dentro de las circunstancias que marcaron a la iglesia naciente después de la resurrección de Jesús. Una nota característica, entre muchas, es también la importancia del rol de Pedro, Simón Pedro, el apóstol elegido por Jesús para ser la roca. Justamente Pedro significa piedra. Si te acordás, fue en Cesarea de Filipo, una ciudad al norte de la Palestina, digamos, Tierra Santa, donde hay una montaña que destaca, como una especie no sé, pared de piedra muy alta, y ahí Jesús le dijo: "Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo". Pero ese Pedro, elegido por Jesús, por vos, Señor, para ser la piedra sobre la cual edificarías la iglesia, en el Calvario no estuvo. No estuvo al pie de la cruz como estuvo Juan, como estuvo María, la Virgen, madre de Jesús. Y no estuvo porque fue un cobarde. No estuvo porque lo negó. Tres veces además. Lo negó porque fue orgulloso. Poco tiempo antes de ese Jueves Santo tan duro para Jesús, Pedro le había dicho: "Yo jamás te voy a negar". Y Jesús le dijo: "¿Cómo que no vas a negar? Tres veces vas a negar". Y efectivamente lo negó tres veces por cobardía y por orgullo. Orgullo previamente, evidentemente, porque él pensaba que era incapaz de meter la pata, y metió la pata, porque fue un cobarde, porque tuvo miedo de terminar como Jesús muerto en la cruz. Pero lo importante del tiempo pascual es que Jesús le quiso dar una oportunidad a Pedro, como a todos los apóstoles que se habían alejado por miedo. Y eso es una buena señal para todos nosotros. Por una parte, la señal importante y evidente es que, así como perdonó a Pedro sus grandes ofensas, también a todos nosotros nos perdona todo Jesús. Al fin y al cabo, la gran pregunta: Jesús, ¿por qué moriste en la cruz? La gran respuesta a esa pregunta es: porque te quiero. Porque quiero a cada uno, a cada una. Porque los quiero felices en el cielo conmigo. Porque los quiero perdonar. No siete veces, sino 70 veces siete, siempre. Y de hecho nos deja el sacramento del perdón. Es una enseñanza importante. Así como perdona a Pedro, también nos perdona a nosotros. Pero hay otra enseñanza que es para toda la iglesia y también para cada uno de nosotros en este tiempo, en el que no faltan contradicciones, no faltan problemas, no faltan injusticias, no faltan escándalos en la iglesia y hasta incluso no faltan críticas al Papa, desgraciadamente. Hay mucha gente que no lo entiende, que lo politiza. Claro, como es argentino, y todos argentinos somos siempre expertos en todo, ¿no? Miramos un partido de fútbol y somos expertos en fútbol. Miramos un partido de rugby y quizás hay gente que nunca en su vida agarró una pelota de rugby y se pone a opinar como si fuera un experto mundial en rugby. Y así con cada cosa hay somos 40 millones de argentinos, 40 millones de psicólogos, 40 millones de médicos, ahora todos opinamos sobre lo que hay que hacer, las medidas sanitarias, y, o somos todos presidentes, somos todos, no sé, todos opinamos de todo. Y por eso también todos opinamos sobre el Papa, lo que está mal, lo que está bien, lo que dice, lo que no dice, lo que hace, lo que no hace. Lamentablemente hay mucha gente que no está unida al Papa. Pero eso no es nuevo. Y vos, Jesús, desde la escena que vamos a meditar ahora, nos querés decir algo muy importante. Porque, digo que no es nuevo, porque me imagino que los demás apóstoles, ante el hecho de que Jesús había elegido a Pedro como el que haga cabeza, el Papa, el Padre, digamos, en la unidad, en la caridad, claro, y que Pedro, el hecho de que Pedro lo negó tres veces, habrán pensado los apóstoles y los discípulos, la iglesia naciente, che, ¿va a quedar Pedro a cargo de la iglesia? El que lo negó, que lo entregó, lo entregó Judas. Lo que pasa es que Judas fue soberbio antes, durante y después. Y como fue soberbio después, no se humilló, no reconoció sus miserias y se ahorcó. Pedro fue soberbio antes, pero después fue humilde, reconoció su traición, lloró. Y claro, no le pudo pedir perdón a Jesús porque ya había muerto. Pero si nos metemos en el Evangelio como un personaje más, como le gustaba decir a San José María, no es fácil imaginarnos a Pedro, como se dice a veces, arrimando el bochín. No sé si jugaste las bochas alguna vez, al bochín o al tejo en la playa, típico deporte, juego. Yo imagino a Pedro intentando acercarse a Jesús para que Jesús le diga algo y lo perdone. Y de hecho estaban pescando, habían vuelto a Galilea, como les había ordenado Jesús a María Magdalena que le dijeran, vayan a Galilea, ahí me van a encontrar. Estaban en Galilea, en el mar de Galilea, pescando, y de repente ven a alguien que los llama desde la orilla, y era Jesús, no lo habían reconocido. Le dicen que tiren la red y pescan esa multitud de peces, esa gran cantidad de peces. Y San Juan, que sí había estado al pie de la cruz, dice a Simón, es el Señor, es Jesús, sos vos, Señor. Y Pedro, que estaba con esas ganas de acercarse a Jesús para llorar otra vez y decirle perdón, se tira al mar, al agua, estaba cerca de la orilla, y Jesús esperaba con pescados a las brasas. Y en eso, obviamente Jesús siempre se da cuenta de lo que está pasando y le dice a Pedro, quiero hablar con vos. Tenés un momentito que vamos a hablar. Y le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Estaban los demás apóstoles. Fue muy fuerte la pregunta porque él era el que había sido elegido para justamente ser el Papa, ¿no? El primer Papa. Y no sé si era fácil responder que los quería más que a esos, porque en el fondo le estaba diciendo Jesús, mirá, vos me negaste tres veces, me traicionaste, ¿me querés más que ellos? ¿Me querés más que Juan que estuvo al pie de la cruz? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Quiero que te ocupes del rebaño, de la iglesia. Es como que le empieza a dar confianza. Mira, a pesar de que me traicionaste, ocúpate de la iglesia, yo sigo confiando en vos. Pero le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le responde: Apacienta mis ovejas. No sé por qué le responde primero: Apacienta mis corderos, después: Apacienta mis ovejas. Libre interpretación, podemos decir que le dice: Mira, ocupate de los más chiquitos, de los más grandes, de todos en la iglesia. Pero en cualquier caso, la referencia a las ovejas, a los corderos, es una referencia a ese salmo de ser el buen pastor. Quiero que seas el buen pastor que guíe a las ovejas hasta el hasta las aguas tranquilas, a las verdes praderas. Quiero que seas como yo, porque es Jesús el buen pastor. De algún modo, con esta referencia le está diciendo a Pedro: Mira, quiero que seas como yo. Quiero que seas mi representante acá en la tierra cuando yo no esté. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Hay algo muy lindo que comentaba alguna vez el Papa Benedicto, que, claro, él, gran teólogo, percibía detalles que quizás se nos pueden pasar a nosotros muchas veces. Si vos te fijas, la primera y la segunda vez que Jesús le pregunta a Pedro, le dice: ¿Me amas? Y la respuesta de Pedro fue: Tú sabes que te quiero. En el texto griego original, que recoge San Juan, los verbos significan cosas distintas. Me amas significa, como si Jesús le pregunta a Pedro: ¿Me querés con todo el corazón, con toda el alma? ¿Me querés como yo te quiero a vos, dando la vida en la cruz? Y Pedro le responde: Tú sabes que te quiero, que es un verbo que expresa un amor más imperfecto, como diciendo: Mira, yo te quiero como sé quererte, con mis miserias, con mis traiciones, como me sale. Pero la tercera vez Jesús le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y con esa tercera pregunta, lo que comentaba el Papa Benedicto, es que es como si Jesús le estuviera diciendo: Mira, me alcanza con ese amor con que vos me sabés querer. Acepto que seas el pastor de estas ovejas, de esta iglesia, aunque tengas tus miserias, aunque no seas perfecto. Jesús elige como papa, como primer representante suyo acá en la tierra, a un pecador. Y lo elige a pesar de que había otros que quizás, humanamente hablando, tenían más mérito. Como por ejemplo San Juan, que había sido fiel, que no se había escapado. Todos los demás se habían escapado del momento de la cruz, menos San Juan. Pero Jesús ve otras razones. Y esto también nos sirve mucho para querer más al Papa, sea quien sea. Porque no estar unido al Papa, en el fondo, es no estar unido a Cristo, a vos, Jesús, que has querido que en la iglesia siempre haya alguien que te represente para que nos guíe con su enseñanza, con su magisterio, que eso significa enseñanza, ser los maestros, las maestras estudian esa carrera que es magisterio, ¿no? El arte de enseñar. La iglesia es maestra, la iglesia es madre. Y si falta esa unidad con el Papa y los obispos en comunión con él, es muy fácil, de hecho en la historia de la iglesia ha ocurrido muchas veces, es muy fácil que nos perdamos, que nos desorientemos, que nos vayamos no a las verdes praderas y a las aguas tranquilas, sino al precipicio, a la tristeza. Por eso, qué importante es no quedarnos en la visión humana, en mi opinión, y buscar más También como tanto alienta el Papa, buscar más unir, tender puentes. No tener esa visión crítica que destruye. Qué lindo fue, y se comprueba también en los Hechos Apóstoles, en este tiempo pascual, lo leemos en las lecturas de la Iglesia, hoy por ejemplo, cómo se juntan los apóstoles cuando tienen algún tipo de dificultad en el entendimiento, algún desacuerdo, se reúnen en Jerusalén para hablar de cómo hacer apostolado, de cómo, si es necesario o no, hablar a los judíos, asumir las costumbres judías para la iglesia naciente. Eran dudas lógicas. ¿Podemos comer carne de los animales que sacrifican a los dioses paganos? Si los invitan a comer a una casa de familia, por ejemplo, le preguntan a San Pablo esa duda. Son dudas prácticas y cuando no saben bien qué hacer, se juntan, preguntan, se unen, porque saben que en la unidad hay presencia del Espíritu Santo y hay también deseo de actuar con caridad. Uno podría pensar, sí, padre, pero a veces si no nos ponemos firmes ante las cosas que no entendemos, si no decimos las cosas como nos parece, estamos faltando la verdad. Es verdad que es importante proponer siempre la verdad, pero si falta caridad, esa verdad es totalmente incompleta. Le falta algo importante, porque Cristo es la verdad, y es una verdad que se da con amor, que se ofrece a todos desde la cruz, que da su vida para salvar a todas las almas. Por eso, vamos a aprovechar este rato de oración para pedirle a Jesús un amor grande a esa verdad que es Él, que ha querido que se conserve en la Iglesia en comunión con el Papa. Obviamente, con la pregunta a Pedro, ¿me amas?, está intentando Jesús también evitar dos peligros. Primero, el peligro de la ingenuidad, de pensar que, bueno, no pasa nada, Pedro me traicionó y ya está, me olvido. No, no, le está diciendo, mirá, esto fue serio, ¿me querés igual? Sí, te quiero. Pero también está intentando advertir que no podemos caer en el derrotismo, en hundirnos, decir, ay, qué mal que está la iglesia, qué mal que está. Es verdad que hay problemas, pero no podemos quedarnos en una situación de pena continua. Es importante perdonar, es importante corregir, es importante rezar. Es lo más importante, rezar mucho. Y confiados en esa unidad con el Papa, podremos tener siempre esperanza, porque la Iglesia, a pesar de que ha habido en la historia muchos momentos difíciles, siempre ha salido adelante gracias a que ha habido personas santas. Y el Papa es muy santo, es muy bueno. Obviamente los santos están en el cielo, el Papa no es santo en la medida que está vivo. Nadie acá en la tierra es santo como tal. Pero reza mucho, está muy centrado en Dios. Vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a querer siempre más a todas las almas, a toda la Iglesia, al Papa en primer lugar, y unidos a Él, poder también querer más siempre a Cristo, que es la Iglesia, y que nos espera en el cielo a cada uno de nosotros.